COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Con Emi Ramírez, con ese fotógrafo que aparece en Vogue en su formato digital, hablaremos en unos minutos, pero este martes, 31 de mayo, también es el Día Mundial del Tabaco. ¿Tú fumas? Yo la verdad es que no, así que no puedo darte consejos sobre dejar de fumar, que tiene que ser difícil, pero sobre todo es muy recomendable. Esta mañana hay mesas informativas desde las 10:30 a las puertas de centros de salud de toda nuestra área sanitaria, de Baltar en San Xenxo, el de San Roque en Vila García, también en Cambados y en todos los de Pontevedra. Así que con el micrófono de COPE, Silvia Vieito ha estado en el centro de salud Virgen Peregrina esta mañana y enseguida la vamos a escuchar.
Estamos en el Centro de Salud Virgen Peregrina, en una de esas mesas informativas que hoy, en el Día contra el Tabaco, en el Día sin Tabaco, pues ha instalado la Asociación Española contra el Cáncer en distintos centros de salud, hospitales y también en el campus universitario de Pontevedra. Sonia Torres es una de esas voluntarias de la asociación. Que, Sonia, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está yendo la mañana? La gente...
Bastante bien, a pesar de la lluvia, bueno, bastante bien. Uh-huh. Tenemos buena colaboración con las de los del centro de salud y nosotras, y bien, la gente se está animando.
¿Y qué hacéis? ¿Le preguntáis a la gente? Yo llegaba y me decíais, ¿fumas?
Claro, les preguntamos si fuman, si nos dicen que no, le preguntamos si tienen algún familiar o amigo que fume y bueno, y les animamos a seguir pues unas pautas para dejar de fumar. Hay cursos, hay distintas técnicas para que ellos puedan hacerlo.
Cursos, por ejemplo, gratuitos que ofrece la asociación y que tienen un porcentaje alto de gente que lo acaba consiguiendo.
Sí. Tiene, me parece que un 80 y tantos% de efectividad. Eso dicen. Y en el centro de salud también los imparten, no solo en la asociación.
Hablemos entonces del tabaquismo. Por ejemplo, yo, que no fumo, ¿qué consejos me podríais dar para evitar el contacto con el tabaco?
Pues no estar al lado de gente fumadora, porque hay fumadores pasivos, gente que no fumó en la vida, pero que a la larga pueden desarrollar un cáncer de pulmón. Un tanto por ciento mínimo, pero que sí pueden acabar con un cáncer de pulmón porque son fumadores pasivos.
Afortunadamente ha cambiado mucho las cosas. Todos recordamos médicos en consulta fumando y eso ahora ya a la puerta del centro de salud, pues ya el tabaco no entra, por ejemplo.
No entra, no, ni en centros de salud, incluso en el campus universitario también está libre de humos, aunque muchos no lo cumplen, pero bueno, hay una normativa y sí está libre de humos también.
Lo que sería todo el campus fuera, porque en los centros, en el interior ya está prohibido, pero fuera.
Fuera del campus está prohibido ya también, de que no fumen. Y a ver si conseguimos mucha gente que lleve a cabo el curso, que dejen de fumar. Eso es lo que intentaremos.
Pues muchas gracias por la información que nos dais.
Gracias de nada a vosotros.
Y junto a las voluntarias de la Asociación contra el Cáncer están también enfermeras de este Centro de Salud Virgen Peregrina. Carlota es una de ellas. ¿Qué personas entrando y saliendo del Centro de Salud o paseando por aquí, qué te han contado y qué les has podido decir para que se alejen del tabaco?
Bueno, la gente la verdad que bastante receptiva a pesar del día de lluvia. Estamos aquí justo debajo del Centro de Salud. Pero tanto como consejo como disposición, pues eso, bastante receptivos a dar información y a educar.
Irene es otra de esas enfermeras que no sé si en tu experiencia personal en algún caso has tenido que aconsejar dejar de fumar o si encuentras a muchos pacientes que no tienen ese mal hábito.
A ver, en el trato profesional es mucho más fácil dar un consejo y una ayuda terapéutica para dejar de fumar. En el ámbito personal es mucho más difícil cuando hay una relación, vamos, yo lo vivo en mi casa, mi padre es fumador, mi novio también, y no es fácil dar un consejo desde dentro. Ahora, como profesional, sí que estamos formadas para ello y por eso estamos aquí intentando ofrecer esta ayuda a todos los pacientes que pasen por aquí.
Pero eso, en casa lo habrás dicho más de una vez, era conveniente dejar de fumar. ¿Han bajado por lo menos el número de cajetillas que se fumen al día, a la semana?
Lo conseguí por alguna temporada, pero es complicado. Yo creo que hay que siempre buscar una ayuda externa. Sabes, sí que puedes apoyar a tu familiar y debes apoyarlo, puedes ayudarle a buscar ayuda fuera de casa, pero tienes que buscar otros métodos siempre, otras ayudas.
¿Cuáles serían, Marina, los principales problemas para la salud que están asociados al tabaquismo?
Bueno, el tabaquismo se relaciona con un montón de problemas para la salud. El cáncer de pulmón quizás sea pues el más llamativo, el que más conocemos, pero también aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de infartos, de ictus, de problemas de circulación. También hace que en los meses, sobre todo de invierno, pues tengan muchos más resfriados, problemas de bronquios. Entonces, en verdad, se relaciona con toda la salud. De hecho, nosotros damos consejos aquí de que, por ejemplo, las 24 horas de dejar de fumar, ya hay menos riesgo de padecer un infarto, simplemente en 24 horas. Entonces, pues es un poco lo que intentamos decir aquí a la gente.
Pues algunas de las enfermeras de este centro de salud hoy participando en esta campaña en el Día Mundial Sin Tabaco. Muchísimas gracias a las tres.
Gracias a ti.
Gracias.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues desde COPE os animamos a dejar de fumar y os animamos también a que participéis mañana, a partir de mañana, en la inauguración que va a tener lugar en el Café Moderno de la Fundación en la Plaza de San José, porque el Parlamento de Galicia trae a Pontevedra la exposición conmemorativa de su 40 aniversario como institución, una muestra que ya permaneció abierta al público en la sede de la Cámara Gallega entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo y que fue comisariada por Ramón Villares Paz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Está integrada por 24 paneles, un vídeo divulgativo y 17 vitrinas con documentación histórica y bibliográfica relacionada con el proceso de configuración de la autonomía de Galicia. Ha estado además previamente antes de Pontevedra en otras ciudades gallegas como también en Ourense y en A Coruña. Aquí en el caso de Pontevedra, como te decimos, abre mañana 1 de junio, va a estar hasta el 25 en el Café Moderno y la inauguración de este miércoles está prevista para las 8 de la tarde. Y te comento también en página de tribunales que la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha condenado a la pena de 5 años y 1 día de prisión a un hombre por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 14 años a la que llegó a dejar embarazada. Este juicio se ha resuelto mediante un acuerdo de conformidad. El acusado ha reconocido la autoría de los hechos y aunque la fiscalía pedía inicialmente una condena de 8 años de prisión, en virtud del acuerdo alcanzado y al tener en cuenta también esa confesión, la reparación parcial del daño y la enajenación mental que padece el acusado, se le ha rebajado esa pena hasta los 5 años y 1 día. Así que una vez que haya cumplido 2/3 de esta pena, el resto de la condena podrá ser sustituida por la expulsión del territorio nacional, ya que el acusado es de nacionalidad venezolana. Además, el tribunal le impone al acusado un periodo de 10 años la prohibición de comunicación por cualquier medio o método y de aproximación respecto a la víctima a su domicilio o a cualquier lugar donde se encuentre en un radio de 200 metros y también tendrá que cumplir la medida de libertad vigilada por 7 años y 6 meses que se va a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad. Y en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la menor con 6.000 euros por el daño moral causado y, según ha admitido el acusado, cuando tenía 26 años de edad, empezaba a citarse con la menor con la que reconocía que mantenía relaciones sexuales completas durante 4 meses a sabiendas de que era menor, que tenía 16 años en ese momento. Así que la niña llegó a quedarse embarazada ya que los abusos se produjeron sin ningún tipo de protección y este embarazo fue finalmente interrumpido de forma voluntaria. Y quédate con nosotros porque en COPE Más, en el 97.0 de FM, vamos a hablar también de temas amables. Vamos a hablar de un fotógrafo local, un fotógrafo de Pontevedra que está consiguiendo un gran reconocimiento internacional. Y eso será en los próximos minutos aquí en sintonía de COPE Más Pontevedra. Buena noticia la del fotógrafo, porque la revista Vogue publica en su formato digital, no en papel, una imagen de un fotógrafo de nuestra ciudad que promociona además los comercios locales de Pontevedra. Por lo tanto, buena noticia también para la difusión del comercio en el exterior, en el mapa internacional. Antes de hablar con él, vamos a escuchar también el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te contamos más novedades de la ciudad con Silvia Vieito desde el campus de Pontevedra. Silvia.
Pues sí, en concreto he estado en la Facultad de Bellas Artes, al lado del Centro de Salud, es verdad, porque el campus universitario de Pontevedra será referencia a nivel nacional por la iniciativa de la Universidad de Vigo de facilitar dispensadores de compresas y tampones para todas las estudiantes. Y precisamente en Bellas Artes, la delegación de estudiantes tiene, pues, ya sin necesidad de pasar ninguna tarjeta ni nada, como serán estos dispensadores, tienen pues ese material de higiene femenina para los días de regla disponible allí para cualquier persona en el pasillo directamente. Y después escuchamos a chicas que pues en algún caso querían normalizar esta circunstancia porque a cualquiera le viene la regla y si no contaba, pues tiene que buscarse la vida, y así es una forma de facilitarlo.
Pues de forma pionera, en este caso la Universidad de Vigo y también en la Facultad de Bellas Artes, con esa iniciativa que ya está en marcha.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y continuamos ahora con la información del tiempo, saludando a María Souto de Meteo Galicia. María, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Vai haber choivas, non? Como tónica habitual nas próximas horas.
Sí, a resposta é sí, claramente. É verdade que son choivas por momentos, bueno, que paran, choivas de carácter intermitente, pero vai a seguir chovendo. Así que nas próximas horas, ceo parcialmente cuberto, chuvia de carácter intermitente, chuvias que por momentos poden traerse a unha intensidade importante, sobre todo para esta tarde, especialmente para esta próxima madrugada, primeiras horas de mañá mércores, que poderemos ter chubascos puntualmente tormentosos. Así que de momento continúa esa borrasca situada ao oeste de Galicia, traéndonos toda esta inestabilidade para esta tarde, para mañá, casi podemos decir para o que queda de semana, o ambiente vai a ser bastante inestable e bastante cambiante meteorológicamente falando.
Paraugas na man, polo que poida pasar. María Souto de Meteo Galicia, moitas gracias e boa tarde.
Moi ben, boa tarde, chao.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La firma Vogue ha publicado una imagen del proyecto Pontevedra Cidade de Moda, cuyo autor es el fotógrafo local Emi Ramírez. Emi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
Lo primero, enhorabuena, ¿no?
Pues muchísimas gracias, sí.
¿Qué significa para ti dejar tu impronta en la Vogue?
Pues pues la verdad me hace bastante ilusión poder tener alguna fotografía en una firma tan, tan potente como es Vogue. Y sobre todo en este caso de cara al proyecto que hicimos para promocionar el comercio local a través del concello, pues para mí es súper importante, mucho más que si fuera una cosa personal, vamos.
Eso también es lo primero, ¿no? El Pontevedra Cidade de Moda, ¿qué es ese proyecto que ha nacido de la mano también de la Concejalía de Promoción Económica?
Pues como hoy en día la parte audiovisual y digital es casi tan importante como... como las partes físicas, como puede ser un escaparate, pensé que sería bueno aprovechar el tema de que haya tantos fotógrafos tan buenos como hay en Galicia para organizar un evento en las calles de Pontevedra, en la ciudad donde tenemos el comercio a pie de calle, que puedes pasear y tienes tropecientos escaparates de todo tipo, utilizarlo como escenario para que estos fotógrafos fotografiaran nuestro producto y lo publicaran y promocionaran a nivel gallego, en sus ciudades, en sus entornos, en sus redes, y de esa forma ampliar lo que son las redes, el alcance de las publicaciones de las tiendas de aquí.
Eso es el proyecto. ¿Y cómo es la imagen que selecciona Vogue para su parte digital?
La imagen es uno de los modelos, un chico africano, un amigo, Saher Fall, que ahora mismo está en el País Vasco, vino para este proyecto y con uno de los vestuarios de la tienda Vientas Vilas, en Índigo, que se dedica a decoración, pues le hice una fotografía. Y esa fotografía, pues, normalmente tú se la envías a Vogue, te dejan enviar dos por semana y ellos seleccionan si la creen buena o no para su perfil, para poner su sello, ¿no? Al final es lo que hacen ellos, poner un sello y lo identifican. Y la consideraron buena para eso y es una foto pues realizada dentro del entorno de este proyecto.
¿Y cómo te da Vogue la buena noticia? ¿Cuándo te enteras tú?
A lo largo del día, si la consideran oportuna o suficientemente buena, te la suben a un perfil que lo publican en su página web en Vogue Italia.
Uh-huh. ¿Y qué hay detrás de la fotografía? ¿Qué pretendías? ¿Qué mensaje querías lanzar tú?
Pues es un poquito el tema de personal, del modelo en sí. Es un modelo pues con unos rasgos muy muy particulares, con una ropa pues con un aire vintage de uno de nuestros comercios de aquí, que me parece también muy original, y en un entorno tan bonito como el Síndico. Entonces un conjunto de cuando juntas cosas buenas, cosas bonitas, lo que puede salir, ¿no? Que sale casi algo artístico. O sea, realmente fue la suerte que en ese momento él estaba pensativo y lo que hace justo en ese momento fue un poquito casi suerte la foto, ¿no?
Y dime la verdad, ¿eras optimista con esa fotografía? Cuando la viste dijiste, se la voy a enviar rápidamente a Vogue.
A ver, un poco sí, por el entorno donde se mueven ellos, el tipo de fotografías que suelen buscar, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver si hay suerte y esta encaja dentro de su estética, ¿no? Y al final pues sí, pues encajó dentro de la estética que tienen ellos. Le gusta mucho trabajar el aspecto de multirracial, de empoderamiento de la mujer. Ahora están muy enfocados en ese tipo de fotografías. Entonces, bueno, tenía un poquito la esperanza de que les gustara dentro de eso, ¿no? No le gusta lo que se ve muy ficticio, le gusta un poquito más lo natural.
Uh-huh. ¿Y has conseguido más logros similares en tu carrera a la altura de este?
Tengo otras hechas creo que tengo unas 12 más o menos aparte de esta, pero son ya fotos más buscadas, son proyectos personales o cosas mucho más concretas, ¿no? Ahora, dentro de lo que es un evento promocional como es este y una foto casi casual, no, es la primera vez que me publica una.
Con Vogue lo habías intentado más veces, entendemos entonces, ¿no?
Sí, con Vogue es un poco complicado, es que te publiquen, y es normal, ¿eh? O sea, una firma como esa, es como los Ferrari, ¿no?, que seleccionan quién tiene que ser su cliente, pues en Vogue son un poquito también así en ese plan.
¿Y ahora qué? ¿Algún reconocimiento extra por publicar esa fotografía en el formato digital? ¿Qué esperas?
Pues seguir un poquito que esta valoración me dé un empujoncito y seguir trabajando como siempre.
Muchas llamadas y muchas contrataciones, ¿no? Exactamente.
Eso espero.
Lo que espera todo el mundo, evidentemente. Bueno, pues Emi Ramírez, autor de una pedazo fotografía que la revista internacional en su formato digital Vogue ha tenido ese buen gusto de añadir a su galería. Muchas gracias y nada, a seguir trabajando así de bien en ese proyecto también de Pontevedra Ciudad de Moda.
Pues muchísimas gracias por todo y ha sido un placer.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A plataforma Eólicos no morrazo non adhírese a convocatoria de manifestación da coordinadora galega Eólicos así non, que vai ter lugar este próximo domingo en Santiago. Dende Bueu aténdenos un dos portavoces do morrazo, Xosé Ramón Millán. Que tal? Moi boa tarde.
Muy buena tarde a todos.
¿Qué participación va a tener a comarca en la movilización de este 5 de junio?
Bueno, en principio íbamos a mandar dos autobuses, con que saldrá do Concello de Bueu, pasará por Seixo e Marín, y otro que saldrá do Concello de Moaña y pasará, perdón, do Concello de Cangas, pasará por Moaña, do Mayo, Vilaboa.
¿A qué hora van a ir esos autobuses?
Los buses irán a las 10 de la mañana, por de Bueu, frente o Gladys, o de Cangas, irá a la estación de buses de Cangas a las 10 de la mañana. Irán haciendo recorrido, cogiendo a gente que se está apuntando, porque tenemos un listado de teléfonos para que se vayan anotando. Según las personas, vemos las paradas e irnos parando a lo largo de otra secta.
¿Dónde pueden atopar esos teléfonos móviles para poder llamar?
Hay un carteliño que circula por las redes, pero si no es inconveniente, también se os facilito ahora. Sería en Cangas, está 676 9447. En Marín temos o 676-01-1319. En Bueu temos o 616-784273. E para atender a veciñanza de Vilaboa e de Moaña, o 662-09-4951.
Están chamando moitas veciñas e moitos veciños para reservar a súa praza.
Sí, vamos a un bo ritmo. Suelen apuntarse casi sempre a última hora, incluso hai xente que soe aparecer os autobuses sin anotarse. Eu creo que os autobuses, os dous autobuses os podemos encher.
Uh-huh. O domingo celebrase o Día Mundial do Medio Ambiente. Non é casualidade, non, a convocatoria desta manifestación precisamente nese día?
Non, precisamente está escollido porque efectivamente a transición ecolóxica ou energética que se quere facer aquí non é unha transición que respecte ao medio ambiente, senón que é bastante agresiva. De feito, hai zonas de protección da Rede Natura 2000 afectadas para a instalación de parques eólicos. As distancias que hai ás vivendas pola legislación galega non son as adecuadas e os efectos sobre a saúde das persoas pois están aí, né? E efectivamente se escolle este día precisamente.
Que plans hai no Morrazo, máis concretamente na zona de Bueu, por coñecela máis exactamente?
Sí, non abrangue solamente Bueu, senón que hai dúas hai dúas empresas que son ACS, e todos coñecida, e Aratel, que tamén é dun familiar do propietario de ACS, que teñen previsto, ou así están contactando cos propietarios privados e as comunidades de montes afectadas, a instalación, en principio, de parece ser que son tres parques eólicos, un que abarcaría Moaña a zona do Sasán, outra que sería a do San Lourenzo, que aí abarca Moaña, abarca Bueu e abarca tamén Marín, e habería outro parque que abarcaría dende Santo Medo Piñeiro, Adán, Cela, Hermelo e Moaña. A afectación é moi grande, unha superficie moi grande. Nos aquí no Morrazo temos un cuarto da superficie da península afectada pola instalación dos parques da área de desenvolvemento eólico que estableceu a Xunta no seu momento, e creemos que pode causar un impacto tremendo, non? Sobre 17.000 hectáreas que ten a comarca, 4.300 están afectadas por un triángulo que é a área de desenvolvemento eólico establecida no Plan Eólico de Galicia. Queremos decir que a afectación é moi grande e nunha comarca estreita que ten 7 kilómetros de ancho. Os efectos tanto de sonido como o efecto discoteca, ese chamado de sombra que xeneran as aspas dos muiños, pois que se estende ao longo de 6 kilómetros, pois afectaría ya prácticamente a todo Morrazo.
Agora mesmo hai moito eólico no Morrazo?
Non, que sepamos non hai nada en este instante, pero nós creemos que é unha península non apta para os grandes macro muiños que se pretenden instalar. Estos aeroxeradores chegan a máis de 200 metros de altura, teñen unha base de 20 metros de ancho por 20 de profundidade. Aquí os que nos pretenden instalar, cada un produce 3 megavatios. 3 megavatios que significarían a oferta que lle están pasando é irrisoria. Son de 3.000 euros por cada megavatio, es decir, 9.000 euros por aeroxerador. ¿Cando están pagando as compañías telefónicas por as antenas que non producen ningún crédito ano? Están pagando 6.000 euros por cada antena. É unha oferta irrisoria. ¿Cando os beneficios destas empresas? son bestiales.
¿Estarías a favor de una planificación eólica sustentable ou rexeitades os eólicos precisamente polo que estamos a falar desa situación demográfica?
Non, sempre cando fose sustentable, se respetara o medio ambiente, se respetara o patrimonio, as zonas nas que se pretenderan instalar fosen adecuadas, aisladas de vivendas, en os efectos que producen os eólicos en canto a sombra e ruido non lle afectará a poboación, pois non teñen inconveniente que se instalara, que o que se está defendendo a plataforma eólica, xa si non a nivel galego, pero aquí no Mombrazo consideramos que non é a zona adecuada porque esas distancias, como vos dixen antes, non se cumpren.
E canta xente está formando parte da plataforma a día de hoxe?
Bueno, hai moita xente anotada, hai máis de 100 personas, pero estás estendendo porque estás estendendo os colectivos que se están aderindo. De feito, estamos realizando charlas nos lugares afectados diante dos colectivos para intentar sensibilizar a poboación. ¿De acuerdo? Sabedes que a pretensión de instalarse no Mombrazo quedou paralizada pola moratoria que a Xunta dictaminou para este ano. Pero, sin embargo, a espada de Damocles está sobre as nosas cabezas. Nos pretendemos traballar porque si as empresas presentan o proxecto a Xunta, independentemente de que nos opoñamos ou non, tramitarían os proxectos. E coas chamadas leis da depredación, a lei de simplificación do procedimento do procedimento administrativo e a lei tamén de fomento das actividades empresariais, aí se prevé que unha vez que presenten o proxecto, automáticamente na tramitación do proxecto vai implícita a declaración de utilidade pública, a de urxente de expropiación e a de urxente ocupación dos terreos, co cal a oposición dos veciños prácticamente non nos leva a ningún lugar. Por eso decimos que a legislación é unha legislación que lle dá barra libre ás multinacionais eléctricas. Non contempla para nada os intereses dos veciños, non contempla para nada, como se fixo en concursos anteriores, que se anularon, pero despois as sentencias judiciais dixeron que eran correctos esos concursos, donde se contemplaba pois unha reversión para uso público en torno a un 24% da produción anual.
Por iso este domingo 5 de xuño, coincidindo con ese Día Mundial do Medio Ambiente, van sair dende a comarca do Mombrazo para participar nesa manifestación contra os eólicos que se celebrará en Santiago. Xosé Ramón Millán, un dos portavoces da plataforma Eólicos no Mombrazo, non dende Bueu, gracias por atendernos e moi boa tarde.
Moitas gracias a vostedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a seguir hablando de medio ambiente porque en Galicia un total de 208 albergues tienen ya la etiqueta eco al contar con contenedores y con papeleras amarillas y azules para que los peregrinos que hacen el camino portugués y el resto de variantes puedan separar los residuos que generan y puedan recolectar y guardar gracias a las bolsas reutilizables que les entregan en estos establecimientos. Y en Pontevedra ciudad, más medio ambiente, porque el Partido Popular ha urgido hoy al Concello de Pontevedra que se ponga a trabajar para alcanzar los criterios exigidos para la obtención de la bandera azul para la playa fluvial de Lérez y también para la senda del mismo río. Lo hace un día después de que desde el Concello se reconociese que no cumple todos los criterios para poder exigirlo. A las 2:20 en el informativo mediodía también abordaremos este asunto porque hoy han comparecido tanto el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, como también el teniente de alcalde y portavoz socialista, Tino Fernández.